siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, hay tantos, de los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Ponme la campanita, ping. Ahí está. Que comienzan una serie de 3 partidos hoy en el sur de California. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Mr. Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor.
Bueno, me imagino que detrás de los controles está el arquitecto de estas musiquitas, Juan Pendaz, no me des más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te permanece.
Ponme la musiquita olímpica. Damas y caballeros, desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Final, Rafael, el suspiro. Oh.
Oh, tremendo, tremendo. Bueno, aquí estamos. Me encantan las presentaciones esas, aunque sigo pensando que la de Héctor, que está muy buena, pero parece que están vendiendo tamales. Aquí, tamales.
Va la cajeta Coco.
Sí, con pica o sin pica.
Allá en el mercado de Guanabacoa, así decían.
Exactamente, sí. Caminando por el malecón te vendían tamales, tú te sentabas en el muro y te comías tu tamalito en aquella etapa, ¿tú sabes?
Bueno, para que vayan apuntando los temas de hoy, ahí en la pizarra, MLB, Olímpicas, Fútbol Soccer, Put Me In Coach, NBA y Sultanes del Swing, son los temas de hoy. Le dedicamos, por supuesto, pusimos en la NBA en la segunda media hora, porque me imagino que vamos a hacer contacto telefónico con Alex Rodríguez, el bueno, y Juan Pendaz nos va a echar una mano ahí también. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. El béisbol de las Grandes Ligas recibió noticias totalmente espantosas, que no los publicaron ellos en su página oficial, pero por supuesto ESPN, Sports Illustrated, NBC Sports, Fox, todo el mundo lo publicó de primera plana. Y tiene que ver con el salario de los peloteros. Así que el que está detrás de los controles ahora, Otón, dame la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Comparado a la última temporada que tuvimos de 162 partidos en el 2019, el salario promedio de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas bajó en un 4.8%, o sea, casi 5%. Y esto significa, ¿okay?, un decline de 6.4% en la temporada 2017 del béisbol de las mayores. Estamos hablando del salario promedio. Las noticias son peores todavía, porque recuerden, hay peloteros, hay una pila de peloteros que son multimillonarios, pero el salario no solamente promedio ha bajado, sino que también la media de lo que ellos dicen, el pelotero común y corriente, también. Y, como si fuera poco, de los 902 peloteros que hubo el día inaugural del béisbol de las grandes ligas en los rosters, 417 de ellos están ganando menos de $1,000,000, que esa es la cifra más grande en ganar menos de $1,000,000 en la era moderna. Y peor todavía, 316, o sea, un tercio, más de un tercio de los peloteros ganan el salario mínimo o menos de $600,000, que también esa es la cifra más alta de peloteros ganando, ¿ok? Si no el salario promedio, casi el promedio, en más de una generación. Así que Rafael, ya desde ahora Sports Illustrated, ESPN y todo el mundo está diciendo que si esto no cambia, vamos a tener una disputa laboral o quizás una huelga en el próximo año, 2022, en el béisbol de las grandes ligas.
Bueno, eso es posible. Primero que todo, esto es una cosa que nosotros cantamos hace rato que iba a pasar, ¿ok? O sea, hemos hablado tú y yo muchísimo esto. Naturalmente, las condiciones económicas del país pues llevan eso. Ahora, es probable que el año que viene la cosa cambie porque la economía está revitalizándose, ¿ok? Ahora, tú dijiste una cosa que, como tú dices, tú tienes más razón que lo que tú crees. Eso me lo dices a mí siempre. Que los estratos más bajos del pelotero es el más afectado. ¿Por qué? Por lo mismo que tú dijiste, esa serie de peloteros que están arriba tienen contratos que están garantizados, son ascendentes muchos de ellos y son inamovibles. Eso no tiene que ver con la economía ni nada. Hay que pagarle eso aunque haya que empeñar el estadio. ¿Okay? Entonces la gente no ha sido afectada por eso. Lo que ha sido afectado es de abajo para arriba. A medida que más bajas, más te afecta. Naturalmente, ninguna de esta gente está pasando hambre. Aquí no hay necesidades de ningún tipo. Los peloteros están súper bien pagados. Hay unos muchachitos que le pagan $600,000+ al año, ¿ok? Y ese es el mínimo. ¿Cuántos ejecutivos ganan aquí $600,000+ al año? ¿Ok? Me dirán, bueno, pero es que la carrera del pelotero es muy corta. Bueno, si tú das esto, la talla, tú te vas a quedar y cada vez vas a ganar más dinero. Inclusive vas a entrar en una etapa en que están obligados a pagarte cierta cantidad de dinero mínima porque tienes ya la veteranía. Y si no ha resultado, te vas y te buscas otra cosa. Así que, ¿cuánta gente está empezando en un negocio, en realidad, que como están los peloteros novatos, ganando $600,000+? Esa es la parte que hay que ver, ¿ok? Esto, ¿por qué? Yo te digo, de sueldo, ¿ok? No un negocio. Un negocio te puede dar cualquier cantidad de dinero. De sueldo, muy poca gente que yo conozco gana $600,000. Y eso que conozco, los conozco periféricamente. No son amigos míos. Ningún amigo mío gana ese dinero, esa es la verdad. ¿Ok? Esto, en la mitad de ese sueldo, que son $300,000+, que conozco bastante gente que gana eso, ¿ok? Todavía no es una cosa común, imagínense, $600,000+, ¿ok? Bueno,
pero es que Rafael, el presidente de la República no gana $600,000.
¿Ahí donde voy?
¿Okay? Ningún senador, ningún legislador estatal o federal te gana, olvídate de 600, ni siquiera te ganan $250,000.
No, los congresistas federales ganan menos de $200,000.
Ganan $184,000.
Exactamente. Tú lo sabes, porque hay un salario que tú conoces que es igual que ese, que lo conocemos todos muy bien.
Correcto.
Esa gente, vamos a estar claro.
¿Tú sabes lo que gana el presidente de Estados Unidos? $280,000. El vicepresidente. ¿Tú sabes lo que gana el presidente? $550,000. Así que, y un pelotero que gana 600,000. Okay, más,
los novatos, los menos pagados, ganan más que el presidente de Estados Unidos.
Correcto, porque y además de eso, le dan dieta.
Un individuo que habrá uno que le gusta un grupo, habrá otro lo que está. Pero yo no conozco ninguno. Bueno, este último no se ve en la cana porque se tiñe el pelo, el anterior. Pero yo no conozco uno que haya entrado y que no haya salido más envejecido de ahí en 4 años. En 8. Son como Obama, que entró hecho un niñito con el pelo completamente negro y ahora se parece al del arroz Tigo Ben, ¿ok?
Pero hay dos cosas que no menciona este artículo. Cuando los peloteros de grandes ligas viajan, y esto no está incluido en el salario, les dan una dieta, y a propósito, son bastante generosos. Los equipos de grandes ligas le dan a los peloteros centenares de dólares cada gira que hacen. Okay.
No,
y al año, esos son otros miles de dólares.
Pepe, ellos ganan dinero con la dieta que le dan, porque le dan para gastos. El hotel lo paga el equipo, okay, transporte, todo lo paga el equipo. Le dan para que vayan a comer donde quiera una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero tienen que ir a los mejores restaurantes que hay para que gasten parte grande de ese dinero. O sea, es una cosa que ellos le queda de cada viaje. Ellos se quedan de los viajes, pero de cada viaje le quedan unos cuantos miles de dólares extra, cada vez que salen. Porque no hay quien se coma normalmente. Y esos son muchachos jóvenes, que a lo mejor lo que van y se comen un McDonald's, un Burger King, una hamburguesa, y comen con $5 o $6, ¿ok? Y a lo mejor tienen 150, $200 para comer ese día. Y cuidado, muchísimo más posiblemente.
Pero además hay otra cosa que el pelotero de grandes ligas tiene, una pensión de las mejores que hay en el mundo.
Déjame decirte.
Porque a mí me dijo el Guajiro Peña cómo funcionaba. Y tú dijiste que la carrera del pelotero no es muy larga. Sin embargo, de todos los deportes organizados de Estados Unidos, ¿okay? El fútbol americano, el baloncesto, el hockey sobre hielo y el soccer de la MLS, el béisbol de las grandes ligas, en promedio, es donde los atletas profesionales más años pasan ejerciendo, ¿ok? Cualquier pelotero mediocre, pero te estoy diciendo un pitcher zurdo con efectividad de 5 y pico, ¿ok? Lleva 10 años en las grandes ligas, ¿ok?
Y ya
con eso tiene una pensión de por vida.
No, y que sube cada año, Pepe. Y tiene varias cosas. Una, que sube cada año, ¿ok? Dos, que en la Serie Mundial, después del cuarto juego, reparten ese dinero. Y una parte muy grande le toca a esa gente que están pensionados en las grandes ligas. Hay una parte que la dan para esto, caridad, para ayudar a los peloteros que no tienen 10 años y que están en una situación precaria. O sea, hay un fondo grande para eso, pero hay un porcentaje muy grande, más del 50%, que va para repartirse entre los Guajiro Peña, porque Guajiro, como es tan discreto, dice, este año no me dieron tanta platica, ¿okay? Porque el año pasado si la cosa vino gorda, y con lo que le dan en un año tú te compras un carro nuevo. Ese no es el caso de Guajiro, porque Guajiro siempre anda con unos cacharros de película.
No, pero es que además a los peloteros de grandes ligas los tratan como reyes, viajan en aviones cómodos, se quedan en hoteles de 4 o 5 estrellas. Cuando son canjeados o firman un contrato nuevo, los recogen en limusina del aeropuerto, los ponen en un apartamento por 3 meses, que lo paga el equipo.
No, y toda, o sea, la mudada se lo organizan, se la llevan, le buscan colegio al muchacho, okay, todas las cosas. Así que, no, ellos tienen una carrera muy buena, no hay duda. Que sepa jugar pelota y llegue hasta cierto punto en la Grande Liga, no va a tener problemas. Hay otra cosa muy interesante, que un pelotero se retira a los 30 y pico de años normalmente, okay, esos son los más viejos, y con 30 y pico de años muchos de ellos tienen o un porcentaje de la universidad ya sacado, porque muchos vienen de universidades, o tienen, vaya, a lo mejor nada más que hicieron la parte que le llaman college aquí, okay, pero pueden terminar la carrera tranquilamente, no tienen nada que hacer, se van para su casa a estudiar y terminan una carrera y después, antes de 40 años, pueden empezar a ejercer otra carrera profesional. A lo mejor son ingenieros, arquitectos, médicos, abogados, y eso es una carrera nueva, que es algo que tú tienes que hacer con 30 y pico de años, porque no te vas a ir para la casa a sentarte a ver televisión con 30 y pico de años. Si nosotros no lo hacemos, bueno, en el caso de que tú eres un niño, pero yo no puedo vivir con eso, yo tengo que hacer algo, okay. Entonces imagínate 30 y pico de años.
Los peloteros, ¿sabes qué? Sería interesante ver si tenemos una huelga el próximo año, y yo sé que me estoy adelantando un poquito, aunque según Sports Illustrated y según ESPN, yo estoy demasiado atrasado en esta noticia, porque ellos están vaticinando una huelga desde hace meses y meses. Okay.
Está bien, lo cual, mira, la última huelga, Pepe, como sabemos, cuando la gente del público sacó cuenta cuánto ganaron los peloteros, no tuvieron la simpatía en lo más mínimo del público, okay. Hicieron que los dueños lucieran unos reyes, okay. Porque, señores, tú te vas a poner en huelga cuando ganas 5 o 6 millones de dólares al año, okay. Y los que más ganan 20 y pico, 30, lo hay más de 30. Y tú te vas a poner en huelga porque hay un problema económico.
Correcto. Okay. No, pero es que además, Rafael, el béisbol de las grandes ligas ha perdido plata, no solamente los peloteros, también los dueños de equipo, también los organizadores de eventos de estadios. Hay equipos que no pudieron pagar el alquiler del estadio donde juega, como los Atléticos de Oakland, pasaron 6 meses sin poder hacer ese pago. O sea, esto es universal. Y los próximos contratos, esto va de mal en peor.
No, totalmente.
Van a ser peores.
Y como tú dices, Pepe, no pudieron pagar el alquiler del estadio de Oakland. Eso quiere decir que los dueños no ganaron un centavo ese tiempo, ese año, porque ellos no pueden ganar la plata, metérsela y no pagar el alquiler. Eso no pasa. Entonces quiere decir que ellos no ganaron nada. Entonces los peloteros ganaron menos, pero los dueños no ganaron nada. Y el día que un dueño diga, no juego más en esta fiesta, no estoy para perder dinero, a correr con ese equipo, ¿okay? Porque tienes que buscarte un grupo de dueños, un dueño, que se haga cargo del muerto ese.
Correcto. Bueno, Rafa, vamos a regresar al tema del béisbol de las grandes ligas, pero ¿qué te parece ahora? Te debo una, si nos vamos con nuestra sección olímpica.
Bueno, aquí tengo una nota de Luzán, donde está el Comité Olímpico Internacional, que dice, el equipo neutral, y lo ponen entre comillas neutral de Rusia, y lo ponen ellos, ¿ok? Ellos han mostrado su uniforme, que ha sido muy controversial, porque tiene los colores de la bandera rusa, que son primarios, blanco, azul y rojo. Los fabricantes se llaman Saksport, y han enseñado el uniforme, ¿ok? Y ellos están, como saben, le tienen prohibido usar por 2 años nada que tenga que ver con la bandera, ni el himno, ni absolutamente nada, ni uniforme, ni nada, ¿okay? Ni pueden tener el nombre de Rusia en ninguna parte. Ellos son unos parias, en ese sentido, por tramposo que son. Y salieron en coche porque eran 4 años, y el Tribunal Internacional de Deportes se los cortó en 2, lo cual yo no veo justificación, porque leí por qué lo habían hecho. No sé qué lo hicieron, porque el Comité Olímpico Internacional está presionando, porque quiere que Rusia compita para ganar más dinero. Ok, bueno, pero esa es la verdad. Okay. Entonces ellos vienen con este uniforme, que vamos a ver, porque ya hay una cosa de la opinión pública que está en contra de eso. Okay. Naturalmente, lo que era la agencia antidoping ya protestó. Dijeron, ven acá, pero si nosotros pusimos una cosa de cuatro, pedaron a dos, y ahora vienen con la bandera en el uniforme. Y entonces aquí escriben, pero es muy largo, cómo es que es el uniforme, la chaqueta cuando tienen un...
Perdón, Rafael, si puedo decir algo. Sí, el 99% de los países tienen de una manera u otra la bandera en sus uniformes.
Sí, pero
no, color, en una combinación de colores o en el hombro o en lo que sea.
Sí, bebé, pero no tienen prohibido hacerlo.
De acuerdo, pero para que la gente sepa que es normal. Por ejemplo,
claro,
el uniforme del equipo olímpico cubano, básicamente la bandera.
Completamente. El equipo cubano es uno que más lleva la bandera. Y el americano también, por cierto. Bueno, ellos están en esa cosa ahora y la Agencia Mundial de Antidopaje, pues, digo, venga, cacho, si lo hemos castigado y ahora resulta que vienen con la bandera en el uniforme. Así que vamos a ver dónde termina eso. Los rusos en este momento están... hay una bronquita grande porque el gobierno de Estados Unidos le ha puesto una cantidad, una catarata de ¿cómo se llaman eso? De sanciones a Rusia, y hay una cantidad de personajes del gobierno y oligarcas rusos que esto le han puesto sanciones, que no pueden venir aquí, que no pueden hacer esto, transacciones con el sistema bancario de Estados Unidos, que la gente a veces tira las sanciones a esa basura, pero cuando hizo una sanción a Estados Unidos, señores, a un personaje, a una entidad, a un gobierno, y le dice que no pueden hacer negocio con el sistema bancario americano, los dan fuera del pastel. Porque el 88% de todas las transacciones internacionales se hacen en dólares. Y si tú le quitas el sistema, no puedes entrar en ese 88%. Y el resto, para que sepas, el 4% es en yuan. Así que si quieren, arranque con el yuan. Y el resto más o menos en euros. Así que tienen que morder el cordobán, como decimos otros los guajiros, con el sistema bancario americano. Cuando te ponen eso, esta cosa. Entonces le expulsaron 10 funcionarios de aquí de Estados Unidos. Eso porque se han metido en las elecciones y porque han hecho un hack, que le llaman, metiéndose en la infraestructura de la electricidad de Estados Unidos. Y lo cogieron con las manos en la masa. Es con nombre y apellido. Fulano lo hizo, mengano la compañía tal, que la dirige fulano. Y se dio. A toda esa gente le metieron decenas de sanciones. Los rusos han disparado una cosa, porque ellos no tienen armas para disparar eso. El problema es que hasta ahora lo hemos tratado con manos de seda, esto sin vergüenza. Okay. Entonces mandaron a que 10 funcionarios americanos salieran del país.
Okay. Diplomáticos.
Se lo votaron 10, ya mandaron 10. Y que hay una serie de compañías, de instituciones sin fines de lucro americanas y de otros países ligados con los americanos que están operando en Rusia y quieren que se vayan. Pero los que sufren son ellos, porque esas instituciones lo que hacen es el bien allí, cosa benéfica, enseña, y no cobran nada. Así que se están cortando el pescuezo ellos mismos. Okay, perdonen que yo me está la descarga esta antizarista, vamos a decir, okay. Pero el hecho que están tratando de pasar por abajo de la puerta, el hecho de usar un uniforme que son la bandera, y eso no sé si lo permitirán, pero habrá gente ahí en el mismo Juego Olímpico, si lo permiten, que los abucharán, si el Comité Olímpico, y van a criticar al Comité Olímpico. El Comité Olímpico tiene el poder de decirle, no, mi hermano, eso no lo puedo usar. Aquí no, si usas los colores, no puedes entrar en los Juegos Olímpicos. Ellos tienen, son los dueños de los Juegos. A esa gente piensa que esto es una cosa internacional. No, el Comité Olímpico Internacional es una compañía privada con sede en Suiza. Y hacen lo que todas las compañías privadas pueden hacer, lo que les da la gana. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tenemos hoy, Pepe.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con noticias del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs.
Bueno, la Liga Española de Fútbol se podría decidir en los próximos 9 días porque va a haber una rarísima jornada de entre semana. Además de lo que va a ocurrir este fin de semana, el sábado es la final de la Copa del Rey entre el Athletic Bilbao y el Barcelona. La Copa del Rey es el segundo trofeo más importante del balompié español. Y luego, inmediatamente el domingo, hay acción en la Liga con el equipo que está al frente, el Atlético de Madrid, jugando en casa contra Eibar. Y el Real Madrid jugando de visita contra el Getafe, que es ahí mismo en Madrid, es un barrio, ¿cómo decir? Guanabacoa y La Habana, exactamente lo mismo. Y el Sevilla va a jugar contra la Real Sociedad de San Sebastián. Todo eso es el domingo. Luego, inmediatamente el miércoles, con solamente 3 días de descanso, el Real Madrid contra el Cádiz, el Sevilla contra el Levante, el Barcelona contra el Getafe, así que el pobre Getafe lo que le va a tocar en los próximos días, qué barbaridad. Y el jueves, el Atlético de Madrid contra el Huesca, que es un hueso bastante fácil de roer. Entre una cosa y otra, si el Atlético de Madrid logra ganar los próximos 3 partidos, dependiendo lo que haga el Real Madrid y el Barcelona, tendría prácticamente asegurado el título, porque está de primero 1 punto solamente por encima del Atlético y 2 por encima del Barcelona. Así que no se puede dar el lujo de perder el Atlético de Madrid. Y la razón por la cual hay jornada de entre semana en España durante la próxima semana es porque dentro de 15 días hay Champions League otra vez y equipos españoles, especialmente el Villarreal de Castelló y también el Real Madrid, que están en este momento batallando, uno en la Champions League y el otro en la Europa League. Voy a dejar que ustedes adivinen quién está en cuál. El Real Madrid está en una y el Castelló en otra. ¿Cuál de los dos está en la Champions League? Bueno, muy fácil. Y luego, por eso, decidieron adelantar el campeonato. Así que, de cualquier manera, estamos llegando ya al final de todas las competencias en Europa, porque la final de la Champions League va a ser el último sábado de mayo en Turquía. Así que pónganse las pilas, esto se está poniendo muy interesante. También hay acción en toda Europa este fin de semana y muchos otros países van a tener también competencias de entre semana, la próxima semana, porque todas las ligas del viejo continente terminan a principios de mayo, justamente para que se pueda jugar la Champions League. Y luego recuerden que este verano, en junio, básicamente 3 semanas después de que se juegue la final de la Champions League, arranca la Euro. La Euro es básicamente un mini mundial con las mejores 24 selecciones nacionales del viejo continente. Es más competitivo que el mundial de la FIFA, porque todos los países europeos juegan un fútbol de primera clase. Es el deporte nacional de todos los países europeos. Y ahí no hay gente como, por ejemplo, equipos que no deberían de estar, pero tienen que estar porque la FIFA dice que tiene que clasificar a alguien de Asia, lo merezcan o no. La FIFA dice que tiene que estar alguien en Oceanía, lo merezcan o no. Alguien de África y alguien de la CONCACAF y alguien de aquí y alguien de allá. No, en Europa, si no calificas, no hay cuotas, no calificas, no vas a la Euro, y es así de fácil. Y la Euro hasta hace poco eran 16 equipos, decidieron expandirla este año a 24 selecciones nacionales. Me está diciendo Otón que es hora de hacer una breve pausa. Cuando regresemos, música, maestro, tenemos Put Me In Coach, baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que puedan escuchar lo mejor del deporte por segunda vez. Así que enseguida regresamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Bravos versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Los Mets de Nueva York establecieron un récord que nadie quiere tener en el béisbol de las grandes ligas. Solamente las primeras dos semanas de la temporada regular se han pospuesto 7 partidos de los Mets de Nueva York. 3 por coronavirus, 2 por lluvia, 1 por neblina y el de hoy, para colmo de males, por nieve en Denver, Colorado. ¿Vieron bien? Nunca ha habido un equipo en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, estamos hablando de 120 años, ¿ok? Nunca ha habido un equipo que tenga el 50% de sus partidos cancelados las dos primeras semanas de la temporada regular, y mucho menos por tantas cosas distintas, ¿ok? El partido que se iba a jugar esta noche entre los Mets y los Rockies de Colorado, pospuesto por nieve. El partido que se iba a jugar esta noche entre los Medias Blancas de Chicago y los Medias Rojas de Boston, pospuesto por nieve en Boston. Y el partido que se iba a jugar entre los Azulejos de Toronto y los Reales de Kansas City, pospuesto por aguaceros.
Okay. Mira, sí, muchos de los estadios tienen el águila, que es el símbolo de Estados Unidos. Esa gente lo que tiene es un buitre.
Sí. Bueno, está la casualidad que hoy en Denver estaba nevando tanto que tuvieron que sacar un Zamboni para quitar la nieve del terreno de juego, porque ellos pensaron, yo no sé cómo pensaron por un segundo, que podrían jugar el partido más tarde, que a lo mejor lo podían posponer 3 horas y jugar, pero no, siguió nevando, así que con Zamboni y todo tuvieron que meterlo otra vez en el clubhouse y decir, no, ¿sabes qué? No vamos a jugar hoy. Por si acaso la gente en Cuba no sabe, el Zamboni es el aparato ese que ponen en hockey sobre hielo para allanar el hielo, sí. Y hacerlo más
cuando uno patina sobre hielo, uno siempre hace unos agujeritos y la gente se puede caer, especialmente los
atletas. No, con los patines vas creando surco y te van haciendo. ¿Puedo meterte una notica corta?
Claro.
La primer Zamboni se hizo para limpiar los pisos de basquetbol, ¿ok? Y el primer Zamboni fue un prototipo que hizo Mr. Zamboni, ¿ok? Para limpiar los pisos Horner, que yo lo representaba en todo el mundo. Y yo conocí a Mr. Zamboni, que no sé si está vivo, habrá que buscarlo en internet para ver si está vivo Zamboni. Pero de entonces esa gente se han multiplicado y han hecho aparatos de esos para todo. El hielo, la hierba, la nieve, ¿ok? Sí. Hasta para sacar agua.
Hay aparatos de esos para pulir pisos también.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, el empezar de ellos fue pulir, porque tú sabes que el basquetbol, los pisos se ponen medio rugositos, la madera. Entonces ellos le pasaban por arriba, como que ni un piso de madera en la casa.
Y los organizadores del Abierto Francés de Tenis no lo han reconocido, pero yo he visto un aparato, no le van a decir Zamboni, yo le van a poner un nombre francés. He visto un aparato muy parecido al Zamboni para también allanar la cancha de arcilla.
Sí, ellos le dicen Zamboni.
Le Zamboni. Bueno, gracias por ese detalle, Rafael. Solamente quería decir que hay un partido final, menos mal que en Chicago no nevó, o no hubo neblina, o no llovió, o no se cayó el mundo. Los Bravos de Atlanta derrotaron a los Cachorritos 5-2 esta tarde. El ganador fue Tomlin, 2-0. Lo perdió Davis, 1-2. Y Smith con el tercer rescate de la temporada. Si nos vamos rapidito al box score, como diría el Guajiro Peña.
Osuna fue el héroe de la jornada.
Eso mismo, así mismo, 3 hits, una carrera impulsada. Freeman con 2 boletos en este partido. Swanson con 3 boletos en este partido. Pero Osuna fue el que tuvo los 3 hits, incluyendo, creí que vi un doblete, pero no, fueron 3 sencillos.
3 sencillos empujó una carrera.
Correcto, correcto. Así que por los Cachorritos de Chicago, Contreras, y tenemos que hablar de Contreras. Contreras jonroneó hoy. Hay una guerra abierta, pero totalmente abierta, que ya se tuvo que meter el béisbol de las Grandes Ligas, entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago, por el receptor venezolano Wilson Contreras. Este muchacho, yo no sé qué le ha hecho a los Cerveceros, pero cada vez que lo ven, le quieren dar un pelotazo. ¿Okay? Y ya le han dado 3 pelotazos, uno en el casco, uno en la espalda y uno en la muñeca. ¿Okay? Solamente han jugado 3 veces, ¿okay? Ya le han dado 3 pelotazos, 3 partidos. ¿Okay? Cuando los Cachorritos quisieron desquitarse y le tiraron un pelotazo a un Cervecero de Milwaukee, fue tan pero tan obvio que el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas suspendió al pitcher, al manager, que es Ross, lo conocemos muy bien,
sí,
y al coach de pitcheo. Sí. y los multó a los 3.
Sí.
Y entonces Ross
a la niñera, diciendo, a la niñera que cuida a los muchachos, creo que también la suspendió.
Correcto. Entonces dice Ross, ¿cómo es posible que a mi muchacho le den 3 pelotazos y el béisbol de las Grandes Ligas no diga nada? Y nosotros, que sin querer, le tiramos al pie de un bateador, y mira, han demandado y han castigado a medio equipo. Así que, pero lo bonito de esto es que todavía los Cerveceros y los Cachorros tienen que jugar 16 partidos más esta temporada, ¿ok? Así que cualquier cosa puede pasar. Los encuentros que acaban de comenzar, Arizona y Washington 0-0 en el segundo. Filadelfia aplastando a los Cardenales 4-0 apenas en el segundo. Y peor todavía, Filadelfia todavía tiene 2 hombres en base con solamente un out. ¿Ok? En el segundo. Tampa Bay 2, Yankees 0. Ya comenzó otra vez. Mira, Tampa Bay 2, Yankees 0 en el segundo inning. Y vamos a buscarle el detalle, Rafael, a los muchachos. Sí. En la guerra entre Tampa Bay y Yankees. Yo sé que los Yankees han ganado más, pero no por mucho. Y si los comparamos dólar por dólar, pues menos todavía. Así que Cleveland 1, Cincinnati 0 en el segundo. San Francisco y Marlins 0-0 en el segundo. más tarde Baltimore en Texas, más tarde Piratas en Milwaukee, más tarde Minnesota, Angelinos, Detroit contra Oakland, 40. Y dos partidos a las 10, hoy comienza una serie de tres partidos entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, Walker Buehler contra Weathers, y también a las 10, Astros de Houston versus Seattle, Kidi contra Kikuchi. Así que todo eso en esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Damas y caballeros, como acostumbramos cada viernes, tenemos una fiesta de baloncesto con Rafael García Toledo, Juan Pendaz, no me des más, y en vivo y en directo desde Remedios Cuba, Alex Rodríguez el Bueno. Caballeros, los tres están al aire en vivo. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Bueno, mira, va a ser fácil hoy, porque anoche tuvimos solamente cuatro jueguitos, yo lo voy a decir muy rapidito, y para felicidad de Juan Pendaz, Boston cogió a los Lakers y le cayó leña. 121-113 le ganó, con Jalen Brown anotando 40 puntos para Boston. No sé qué estaba, dónde estaba Tatum, que no fue el mejor. Y Talen Horton Tucker anotó 19 para los Lakers. Los Lakers tienen buena noticia, que Davis regresa, pero han andado hasta con el cubo del segundo en la esquina. Milwaukee, por su parte, le ganó 120-109 a Atlanta. True Holiday, 23 puntos para Milwaukee. Bogdan Bogdanovic, 28 para Atlanta. Los Warriors del Golden State se impusieron 109-101 a Cleveland. Y sorpresa, Stephen Curry fue el mejor anotador con 33 puntos por el equipo de Golden State, mientras que Colin Sexton anotó 30 para Cleveland. Los Soles de Phoenix le ganaron 122-114 a los Reyes de Sacramento, de Andre Ayton, 26 puntos para Phoenix, y de Aaron, 27. De Aaron Fox, 27 para el equipo de Sacramento. Que estos nombres inventados me dan cierto trabajo. Bueno, y el piso de ustedes, con la batuta de Juan Pendaz, tocando en Remedios.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué placer saludarlo a ti, Rafa, también a Pepe y, por supuesto, a Alex el Bueno. ¿Cómo estás, Alex?
No, más bien, si es bien, es mucho mejor. Un abrazo desde la distancia y para qué decirle que feliz de que sea bien una vez más.
Hay noticias muy tristes. Cuando digo tristes, porque un jugador tuvo que tirar, yo diría que prácticamente la pelota de baloncesto, no jugar más. Me refiero a LaMarcus Aldridge. Lamentable lo que le pasó. Yo creo que esa carta que escribió fue desgarradora, porque ningún jugador de la talla como él, decir cosas de que definitivamente tenía que, por el problema, claro, que tuvo el corazón, soltar, yo diría que la pelota de basquetbol y sus tenis, como se dicen, en la cancha, es algo lamentable, de verdad. A pesar de que este jugador nunca ha podido ganar un anillo, yo creo que tenía una gran perspectiva de lograrlo con los Brooklyn Nets, pero cuando se trata de salud, uno tiene que decir hasta aquí.
Uh-huh. Y con eso Juanito no puede jugar. Sí. Yo hablé el otro día de eso y le dije que tiene una arritmia, eso se soluciona con un marcapaso y no tiene problema ninguno. Pero basquetbol no puede jugar más.
Sí, pero tenemos ejemplos, noticias buenas también. Antetokounmpo regresó, solamente anotó 15 puntos, pero bueno, es el regreso de un grande de la liga, y Stephen Curry lleva 9 partidos anotando más de 30 puntos consecutivos. Son cosas buenas para la liga, ¿ves?
No, claro, definitivo. Stephen Curry, que definitivamente yo creo que está solamente a 0.3 de llevarse el líder de las anotaciones este año, a pesar de que
este
estaba
momento,
bien, es Bradley Beal, por supuesto.
En este momento Bradley Beal tiene 31.00 y Stephen Curry 30.71.
Correcto, o sea, está a 0.3.
El tercero es Lillard con 28.69. O sea, son los tres mejores de la liga actual.
Ahora, yo te digo a ti algo, Alex, a Rafa y también a Pepe, que definitivamente yo creo que si a mí me dicen, Juan, ¿cuáles son los quintetos que tú tuvieras en la NBA? Yo no, yo voy a decirle dos personas que a lo mejor algunos van a estar de acuerdo conmigo, otros no. Pero uno es Stephen Curry, tiene que estar en el equipo. El número dos es Russell Westbrook, ¿ok? El tercero yo pongo a Jason Tatum de los Boston. En el centro me quedo con Nikola Jokic, ¿ok? Y en el otro lado van a decir, no, fíjate que estoy dejando jugadores grandes para que ustedes puedan escoger también, o si están de acuerdo con lo que le estoy diciendo. Y en el otro lado, definitivamente me quedo con un saludable LeBron James. Okay, yo creo que ese quinteto definitivamente fue un Dream Team, prácticamente lo que he puesto. Pero recuerden también que ustedes pueden formar su Dream Team. Hay muchos jugadores que quedaron fuera. Está Joel Embiid, está Ben Simmons, está Kevin Durant, está James Harden, está Kyrie Irving. Pero yo diría que el 1 y 2. Y a pesar
Kawhi Leonard también.
Kawhi Leonard, por supuesto.
No, está este muchacho David, Anthony Davis.
Claro.
En tamaño y esto.
Antetokounmpo.
Pero te digo que el 1 y 2, si tú tuvieras en un equipo a un Stephen Curry, que prácticamente la lanza de donde quiera y la puntería es casi un 90% que la va a notar, y tienes a una persona que es como un imán para obtener los rebotes, yo diría que otra persona que tiene una destreza para pasar la pelota, ¿ok? Porque es el único jugador que ha tenido ya 3 triple doble y este año posiblemente termine también con triple doble. Se llama Russell Westbrook, ¿ok? Y mira lo que ha hecho con el equipo de Washington, que prácticamente...
Sí, pero a Rafael no le gusta porque dice que tiene una gallina aprieta bajo el brazo.
Bueno, con Washington definitivamente no está demostrando el Westbrook que hace 2 o 3 años
no
atrás.
Eso no lo entiende mucha gente.
Lo dice por la mala suerte, donde quiera que llegue, pobre.
Yo sé, pero mira, con Washington posiblemente, a lo mejor Washington tiene suerte de estar en los playoffs. Claro, en lo que es el play-in, que a lo mejor quedan en noveno o décimo y pueden luchar por lo menos 1 o 2 partidos para estar entre los 8. Te digo porque ha jugado partidos sin Bradley Beal y ha ganado. Y lleva 6 triple dobles consecutivos. ¿Okay? Hoy juegan, vamos a ver si sigue con esa racha, pero definitivamente creo que esos dos jugadores, estamos hablando de cómo está pasando en esta temporada. ¿Okay? Yo creo que hoy en día cualquier equipo lo quisiera tener.
No, para apoyar el comentario de Pendaz, por ejemplo, si miramos ahora mismo los líderes en asistencia de la liga, vemos que James Harden tiene 10,88 líder y efectivamente Russell Westbrook está de segundo con 10,85 y Trae Young tercero con 9,49. Y ya los líderes en puntos los vimos, dijimos que Bradley Beal está en primero, Stephen Curry y Damian Lillard lo siguen. Y por ejemplo, en rebotes, Clint Capela, que ha estado muy estable en la temporada en ese departamento, está promediando 14,27 rebotes por partido. Rudy Gobert, curiosamente el primer hombre que cayó con coronavirus en la NBA, está con 13,38, y Jonas Valanciunas de los Grizzlies Memphis con 12,77, para dar los tres primeros en cada departamento, porque son muchos.
Claro. Pero mira, te voy a agregar algo más acá. Mira, el que está ahora liderando lo que es el MVP, que es Nikola Jokic, okay, de los Nuggets de Denver, tiene 10,9 rebotes y Westbrook tiene 10,8. Prácticamente estás hablando de un 6'4 con un 7 pies, okay, que prácticamente son muy pocos. Yo también, otro de los que también tenía un imán para obtener rebote, que era 6'9, que jugaba centro, pero era el Dennis Rodman. O sea, no era tan alto como se esperaba, pero a pesar de que jugaba centro, porque jugaba cuando se jugaba basquetbol. Yo diría que fue la época que mejor se jugaba basquetbol, porque tú podías empujar fuerte a la y no te cantaban falta. O sea, ahí jugaba basquetbol.
Lo único que no le quedaba bien a Dennis Rodman era los colores que se metían en el pelo,
sí,
y la visita que le hizo el presidente de Corea del Norte.
Sí, sí, eso es otra cosa, eso es otra cosa. El carácter del personaje es diferente totalmente a como jugador, es totalmente.
En eso estaba, lo que está diciendo Ale, estaba en primer lugar, de eso no hay duda. Sí. Es un tipo ridículo, extraño, extravagante, y hacer cosas, vaya, increíble.
Bueno, ¿qué le parece ¿qué le parece si hoy nos embullamos y le damos la tabla de posiciones a los muchachos que están escuchando?
Adelante.
Si quieren, yo voy al oeste, o sea, el este, que es lo que me gusta a mí, que están los dos equipos de Nueva York, sí. Y ustedes dicen al oeste. Vamos
al oeste, porque tiene su comentario siempre metido en el medio.
Ya, yo voy a dar el este y ustedes dan el oeste. Okay. Y después, bueno, comentamos ahí como ustedes quieran. Tenemos que los 76 de Filadelfia están en primero, con 38-17. Los Knicks están en segundo, con 37-18, a solo un juego. Los Bucks van tercero, y ahora con la entrada de Antetokounmpo, que estaba fuera, pueden mejorar mucho más. Tienen 35-20, están a 3. Los Hawks de Atlanta tienen 30-26 y están a 8.5, con los Celtics de Pendaje en quinto, que han subido. Están con 30-26 a 8.5, o sea, el mismo récord que Atlanta. Los Knicks de New York, 29-27, gracias a su gran defensa esta temporada, a 9.5. Los Hawks de Miami, el equipo de García Toledo, con 28-27, están a 10. Y están los Hornets con 27-27, o sea, récord de 500, a 10.5 del primer lugar.
Excelente.
Ahí es lo que están los que cayeron, como estuve diciendo, Juan, en el play-in ese, lo que el otro día habló, yo hice un comentario de eso, Mark Cuban, el dueño de los Mavericks, y Doncic, el jugador de ese, lo había dicho primero, que ese play-in no tiene sentido. Vaya, simplemente, sobre todo cuando aquí van a la postemporada, prácticamente a la mitad de los equipos, o sea, está bien definido. Aquí crean una cosa indefinida, porque uno que está en el séptimo, pues que tienen dos arriba, van a jugar con el 10 o con el 9, que están fuera del pastel, y le puede costar no ir a la postemporada. Es porque evidentemente ellos tienen más calidad que los otros, porque lo han demostrado a través de una temporada completa.
Yo diría, Rafa, yo diría que hay sus pros y hay sus contras. Yo creo que le están dando al noveno y al décimo una oportunidad más de que se pongan entre los 10 mejores. Lo que yo no estoy de acuerdo es que tuvieran que tener récord positivo, no negativo. Ejemplo, si en la liga este o oeste, puede ser cualquiera de los dos, tú tienes un récord 500 o más y estás entre los 20 mejores, vamos a ponerlo así, tienes la oportunidad de estar en el play-in. Pero si tú tienes un récord perdedor, ¿okay?, y hay otros equipos de otra conferencia que tienen récord positivo, es lamentable que hayan tenido mejor récord y no estén entre los 20. O sea, estamos hablando del séptimo y el octavo, el que gane de ahí ya automáticamente pasa, o sea, se queda. Entonces sería el perdedor, que sería el octavo o el séptimo de ahí, el que pierda de ese partido, jugaría con el que gana del 9 y el 10, ¿ok? Entonces, el que ganador del 9 y 10 tiene que vérsela con el que pierde el séptimo y el octavo. Y ya ahí el que gane de esos dos pasaría al número 8. O sea que, en otras palabras, el que pierde...
Los oyentes en la tercera parte, la primera tercera parte de explicación, simplemente colgaron el sable. Yo te entiendo esa parte. Pero, por ejemplo, basado en lo mismo que está diciendo, la escuela de San Antonio en este momento tiene un récord negativo y irían al play-in, ¿ok?, en el oeste.
No estoy de acuerdo con eso, o sea, mi forma de pensar, o sea, yo estoy mirando...
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo con eso, pero no es así.
Yo sé, no es así, yo sé
como
que no
es. Es como que están ahora ahí, que ahora resulta que si terminara la temporada regular ahora, la escuela de San Antonio, que tiene un récord negativo, pues tenían que jugar con un chance, porque te saca un juego, lo gana cualquiera.
No, sí. Yo, definitivamente, yo sé, hay que seguir las reglas como son, pero lo que estaba hablando era que sería bueno del equipo que tuviera por lo menos 500 o más de 500. Pero yo sé que definitivamente es así, lo ven por conferencia.
Por ejemplo, para apoyar eso que dice García Toledo, en estos momentos los Mavericks están en séptimo lugar, tienen 30-24, o sea que es un récord bueno, y tendrían que ir a jugar contra los Grizzlies, y si pierden ese partido estarían en desventaja, porque un equipo que gana estando por debajo de los 8, o sea, podría pasar por encima de ellos, que han tenido mejor temporada. Yo lo veo como una cuestión económica. Yo veo que ellos están buscando más juegos, más espectáculos, para buscar más billetes. Es la manera, claro, que yo logro
definir. No, pero esa es la única razón, no hay más ninguna.
Claro. Sí,
porque lo que está diciendo Juan es para mejorar lo que hay, yo estoy de acuerdo con él. Uh-huh. Esto, pero sigue la cosa de hacer esto. Okay.
Ding, 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 caballero, ¿qué le parece si lo puedo solamente por un minutico interrumpir? Porque ya tengo un pedido que me hizo una peña deportiva y lo voy a decir justamente cuando venga la sección favorita de Céspedes Camagüey, y es justamente los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En nuestra conversación de anoche, la peña deportiva de Céspedes quería saber cuál es el récord head-to-head entre los Yankees y los Tampa Rays desde el primer día que comenzaron a jugar. Y yo me temo que a los yanquistas no les va a gustar esto ni un poquitín, especialmente si tomamos en cuenta el salario de los equipos. En todos los tiempos, los Yankees han ganado contra Tampa Bay 235 partidos y han perdido 172. Apunten ahí. 235 victorias para los Yankees, 172 para Tampa. En el Yankee Stadium, sea cual sea, el edificio viejo o el nuevo, los Yankees han ganado el 64% del tiempo. Pero cuando juegan en Tampa, la historia es muy distinta. Los Yankees han ganado 105 y han perdido 100, o sea, 51%. Y por supuesto, en los playoffs solamente han jugado una vez y Tampa Bay eliminó a los Yankees 3-2. Así que los Yankees tienen un 57% de partidos en promedio, de partidos ganados contra Tampa Bay desde que estos dos equipos comenzaron a jugar en la Liga Americana Este. Ahora, esto no toma en cuenta la diferencia en salario, que a veces es el doble o el triple, ¿okay?, de los Yankees de Nueva York contra Tampa Bay.
Pero bueno, hay que ver cuánto costó cada victoria de los Yankees y cuánto costó cada victoria de Tampa.
Correcto.
Bueno, Pepe, la verdad, para ser sincero, no soy fanático. Fíjate, yo soy fanático de los Yankees, pero bueno, vamos a ser sinceros con los muchachos que están pidiendo la información. Tampa viene siendo un equipo competitivo del 2008 hacia adelante. Uh-huh. O sea que prácticamente de la ventaja que le lleva a los Yankees ahí, lograron esa ventaja antes del 2008. Sería interesante ver del 2008, hacia adelante, posiblemente Tampa le esté ganando más a los Yankees.
Bueno, no, sí, tienes más razón de lo que tú te imaginas, porque hubo un año que Tampa ganó 8 juegos consecutivos contra los Yankees, y fue justamente después del 2008.
Vamos a estar claros, como decimos nosotros los cubanos, yo se lo dije a Carrillo antes de empezar al aire, cada quien tiene una piedra en el zapato. La piedra de los Yankees han sido ellos. Siempre es un equipo que le hace buena competencia, además del desarrollo que tienen las fincas, etcétera, ¿ves? Pero ese detalle que yo te dije es importante, porque antes del 2008 ellos eran últimos todos los años en la división. Y casualmente, cuando le cambian el nombre al equipo, ellos se llamaban los Derby Rays, o sea, las rayas del diablo, eran perdedores. Y cuando le pusieron los Reyes, empezaron a ser ganadores.
Es que cambiaron los dueños, dale. Lo compró otra gente que es mucho más positivo y vino con mejores ejecutivos y más dinero.
Bueno, sí, muchísimas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros, especialista en baloncesto. Muchas gracias a Alex Rodríguez el Bueno, especialista en cualquier deporte. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes esta noche. Pero recuerden, el domingo a las 7 p.m., béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Bravos de Atlanta contra los Cachorros de Chicago. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.